Cátedra de Educación para la Cultura Ambiental, Grado 11, Módulo Desarrollo Sostenible.
Presentación. El desarrollo sostenible consiste en una serie de desafíos que tenemos como humanidad en materia de conservación, de aprovechamiento de los recursos naturales, de innovación y sobre todo de mejoramiento de la calidad de vida. La idea surgió a finales de los años 80 como respuesta a los crecientes problemas sociales y ambientales del planeta. Con la globalización, la brecha de desigualdad entre los países ricos y pobres ha sido cada vez más grande y las proyecciones sobre los crecimientos de la población son alarmantes. ¿Cómo vamos a alimentar a 9.000 millones de personas en el 2050? ¿Cómo podemos ofrecer a tantas personas acceso al agua, atención sanitaria y educación? ¿Cómo podemos proteger la biodiversidad y adoptar medidas concretas contra el cambio climático? ¿Cómo podemos asegurarnos que el desarrollo industrial conlleve progreso para todo el mundo? Para entender de qué se trata el desarrollo sostenible, no es necesario tener una definición exacta. Sin embargo, es bueno tener clara la consigna principal de esta propuesta, y es la de hacer más fácil y más linda nuestra vida, considerando también el deber que tenemos de dejarles a las futuras generaciones un mundo mejor. Los objetivos del desarrollo sostenible se pueden agrupar en 5 grupos: económicos, humanos, culturales, políticos y ambientales. Aprender a administrar los recursos es una imperiosa necesidad si queremos habitar un mundo mejor y si queremos además que las generaciones posteriores y las demás formas de vida prosperen con dignidad. Los recursos, no solo la materia prima con la que fabricamos aparatos y hacemos grandes construcciones, también están relacionados con la producción de riquezas, de empleo y de educación, con el acceso al tiempo libre y a los espacios de esparcimiento, con la salud, con la participación en sociedad y, por supuesto, con la conservación del medio ambiente, y debemos cuidar de todo eso para que este sea un mundo apto para todos. En esta última lección sobre el desarrollo sostenible, conoceremos algunas estrategias innovadoras de producir energía y de habitar las grandes ciudades sin vulnerar la vida en todas sus formas. Revisaremos los fundamentos políticos y sociales y compartiremos una inteligente reflexión sobre la necesidad de cuidar el planeta en el que vivimos. El desarrollo sostenible es poner la vida en primer lugar.
Recordemos que el desarrollo sostenible es una propuesta sensata e inteligente para contrarrestar los efectos negativos ambientales y sociales del modelo de desarrollo tradicional. Recordemos que el desarrollo sostenible es una propuesta sensata e inteligente para contrarrestar los efectos negativos ambientales y sociales del modelo de desarrollo tradicional, conservando los mismos ideales de calidad de vida. El término se definió de forma oficial por las Naciones Unidas en 1987 como parte de los preparativos para la Cumbre de la Tierra de 1992, que tendría lugar en Río de Janeiro. Desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. En principio nos puede parecer algo abstracto o protocolario, pero lo que importa aquí no es su significado sino su sentido. El desarrollo sostenible es el mejoramiento de la calidad de vida, manteniendo relaciones armónicas y respetuosas con respecto a la naturaleza y los demás seres humanos. ¿Y cómo se logra la sostenibilidad? La sostenibilidad no es otra cosa que la sensatez, la inteligencia que debemos tener para explotar los recursos naturales, planificando las consecuencias de cada una de nuestras acciones y articulando los objetivos económicos, la responsabilidad social y la protección ambiental. Parte de esta sensatez radica en reconocer que como estudiantes y como jóvenes nos vemos muy pequeños al lado de un problema tan grande. Sabemos que el mundo entero está en manos de unos pocos que solo piensan en acumular dinero y poder y que son ellos los directamente llamados a cambiar el mundo. Quizás nos preguntemos si una compañía nacional o multinacional puede ser capaz de combinar respeto ambiental, igualdad social y éxito comercial, y la respuesta es sí, solo que algunos grandes empresarios creen que ser amigables con el medio ambiente es poco rentable, cosa que es completamente falsa. Hay que poner en boca de todos el desarrollo sostenible, sus propuestas de generación y distribución de riqueza y sus compromisos social y ambiental. Modernizar las herramientas de producción para usar menos energía y menos agua es bueno para el medio ambiente y para el bolsillo. Usar solo lo necesario sin desperdiciar permite ahorrar materiales y reducir costos de transporte, prestar atención a los empleados, mejorar su calidad de vida en el trabajo para desarrollar habilidades técnicas, sociales, emocionales e intelectuales, son factores que refuerzan su compromiso y un mayor compromiso de los empleados se traduce en un mejor rendimiento general. Por otra parte, crear productos a los que puedan acceder las poblaciones menos adineradas significa abrir nuevos mercados. Además, aquellas poblaciones crecerán con mayor rapidez entre ahora y el 2050. Supervisar las condiciones laborales ofrecidas por los empleadores y subcontratistas conlleva minimizar riesgos que podrían dañar la imagen de una empresa. Estas, entre muchas otras, son acciones y estrategias que se pueden implementar por parte de los productores y que nos benefician a todos. Por fortuna, cada vez son más las compañías que asumen sus responsabilidades económicas, sociales y ambientales y se han comprometido a marcar la diferencia. Por nuestra parte, como ciudadanos debemos participar activamente en la sociedad, reclamando nuestros derechos, manifestándose por objetivos comunes, pero sobre todo cumpliendo nuestros deberes con las demás formas de vida que comparten este mundo con nosotros.
Compartamos. El desarrollo sostenible permite la explotación de los recursos humanos y naturales en pro de mejorar las condiciones económicas y sociales, siempre y cuando se tengan en cuenta también las de los demás, en especial las de las generaciones futuras. El papel de las mujeres, de los jóvenes, de los campesinos o de los indígenas en la construcción de las sociedades de hoy y del futuro es importantísimo. El mundo ha cambiado para bien en cuanto a equidad se refiere y se ha tenido avances importantes en cuanto a las libertades de estos grupos, como la disminución de las cifras en matrimonio precoz de niñas, el acceso a oportunidades de educación y emprendimiento, y poco a poco, con acciones como estas, el mundo se transforma en un lugar más pacífico. En nuestra región, por ejemplo, vale muchísimo la pena resaltar la labor de Isabel Romero, del corregimiento de Estación Coporná. Su caso es un ejemplo de sostenibilidad, más allá del hecho de que ella sea mujer. El corregimiento siempre se ha destacado por su actividad pesquera. Hace muchos años, cuenta, todo lo que saliera del río tenía el mismo propósito, el de ser convertido en alimento. Y gracias a ello, la población de tortugas de río disminuyó considerablemente. De haber seguido con la caza y la invasión indiscriminada de los territorios de desove, las generaciones futuras del corregimiento se hubieran quedado sin conocer la especie. A Chava, que es como le dicen a Isabel Romero, se le ocurrió que el río podía seguir siendo aprovechado para el crecimiento económico y para transmitir la cultura pesquera, pero de una manera menos invasiva para el ecosistema. Y así fue como comenzó un proyecto de conservación de las tortugas de río que fomenta el turismo y el crecimiento cultural y científico del corregimiento, despertando el interés de turistas y curiosos, pero en especial el de los niños de la comunidad que por medio del ejemplo adquieren el compromiso de cuidar y proteger la vida.
Reflexionemos. En la actualidad estamos viendo las consecuencias negativas que sufre nuestro planeta por el maltrato que le hemos dado para satisfacer nuestras necesidades, que no ha sido racional ni sustentable. No se trata de buscar responsables, pero la causa de ello es la poca planificación que tuvieron las generaciones anteriores, la disminución en la biodiversidad, la desaparición de grandes extinciones de selvas y bosque, o la extinción de especies animales, así como las guerras, el hambre, la corrupción, son muestra de que la humanidad no ha logrado construir con éxito un modelo que sea responsable para la conservación de los recursos naturales, humanos y culturales que nos ofrece el planeta. La globalización del mercado está evidenciando una gran necesidad de ajustar las estrategias empresariales al constante cambio y al crecimiento poblacional, y además requiere de la administración de la incertidumbre para obtener mejores resultados en un futuro. La sostenibilidad no es solo satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades del futuro, también es la inteligencia con la que depuramos dichas necesidades. Es decir, ¿es justificable o inteligente sacrificar nacimientos y vertimientos de agua para construir un túnel que nos ahorra 15 o 20 minutos de camino? Pensemos que sin agua esos minutos que nos ahorramos pasando el túnel se pueden convertir en una disminución en años de vida. Un nivel razonable de sostenibilidad en cada uno de nuestros proyectos es necesario para enfrentarse a los retos globales de este mundo volátil y complejo. Por eso la sostenibilidad debe ser un elemento fundamental en la estrategia de una empresa que busque crecimiento, de un aspirante a político que pretenda el verdadero bien común y hasta en nosotros mismos en la manera en que queramos orientar nuestras propias vidas. La responsabilidad es muy importante en la creación del modelo de desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es un enfoque que busca integrar en las organizaciones la capacidad de redescubrir el valor agregado de sus actividades para que generen estrategias de innovación que incorporen los requisitos ambientales, socioculturales y políticos. El objetivo del desarrollo sostenible es lograr un equilibrio entre las dimensiones sociales, económicas y ambientales para asegurar la continuidad de la empresa a largo plazo.
¿Qué es el ahorro energético? Con las acciones más mínimas desde nuestros hogares y escuelas, podemos contribuir a mejorar nuestro mundo practicando ejemplos de sostenibilidad como el ahorro energético. Si realizamos un repaso por todas las actividades que realizamos a lo largo de un día, seremos conscientes de que la energía eléctrica está presente en la mayoría de ellas. De ahí la importancia de que seamos conscientes de distintos aspectos a tener en cuenta sobre el consumo de la electricidad. Por un lado, algunas fuentes de energía se agotan, es decir, existen de forma limitada en la naturaleza y por lo que se consideran no renovables. Además, el modo de transportar, extraer y consumir esta energía también tienen su impacto en el medio ambiente. Por estos motivos, es importante ser conscientes de la importancia de realizar un consumo responsable de la energía, fomentando el ahorro energético para contribuir a conservar el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Pero, ¿cómo ahorrar energía? Existen numerosas acciones que podemos tener en cuenta para fomentar el ahorro energético, pero las más sencillas se encuentran en pequeños gestos de nuestras rutinas diarias. La modernización de nuestro estilo de vida ha llenado los hogares de electrodomésticos y otros aparatos electrónicos que nos facilitan la vida, pero que debemos aprender a utilizar de una manera eficiente. El consumo energético de los electrodomésticos. Los utilizamos todos los días, algunos incluso varias veces. De hecho, los electrodomésticos suponen prácticamente la mitad del gasto energético en el hogar. Pero, ¿qué podemos hacer para ahorrar energía eléctrica en el uso de nuestros electrodomésticos? Te damos algunos consejos sobre el consumo energético de los electrodomésticos.
Lavadora. Es un electrodoméstico que consume mucha energía, sobre todo cuando tiene que calentar el agua. Puedes ahorrar energía utilizando programas de lavado en frío y utilizándose solo cuando esté del todo llena. Secadora. Lo recomendable es que su uso sea excepcional y primar siempre el uso del calor del sol y del viento para secar la ropa. Lavaplatos. Este electrodoméstico consume mucha energía, sobre todo para calentar el agua. Es aconsejable utilizarlo siempre cuando esté lleno y utilizar programas de ahorro o media carga cuando no sea así. Frigorífico. Se trata del electrodoméstico que más electricidad consume en el hogar, por lo que es aconsejable intentar optimizar su uso. Cuando abrimos la puerta del frigorífico, su temperatura baja y el motor se pone de nuevo en marcha para volver a enfriar. Por eso lo recomendable es intentar optimizar su uso abriendo lo menos posible y no dejar nunca la puerta abierta por un periodo largo de tiempo. Otros consejos son colocarlo lejos del horno y utilizarlo solo para descongelar los alimentos antes de hacer uso de otros electrodomésticos como el horno o el microondas. Congelador. La temperatura ideal es de menos 15 grados centígrados, como ocurre con el frigorífico. Siempre que se abre la puerta pierde temperatura, por lo que es necesario hacer un buen uso. Algunos consejos para ahorrar energía es no congelar todos los alimentos a la vez y mantenerlos llenos sin forzar su capacidad, debido a que los alimentos congelados son una fuente de frío que ayudan al congelador a mantener su temperatura y, por tanto, utilizar menos electricidad. Horno. Consume mucha energía, por lo que se recomienda su uso solo para cocinar y no para descongelar o mantener el calor de los alimentos. Cuando esté en funcionamiento, es necesario evitar la puerta abierta debido a que perderá temperatura y el motor se volverá a poner en marcha, con el consiguiente gasto energético. Microondas. Algunos consejos para ahorrar energía utilizando el microondas es no abrirlo antes de que termine la cocción y colocar los alimentos, preferiblemente en trozos para que su tiempo de cocinado sea mejor. Si se ha realizado una cocción prolongada, dejar un par de minutos los alimentos en el interior una vez apagado, ya que terminarán de cocinarse con el calor acumulado en su interior. Cocina. Las cocinas de gas son las que más ahorro de energía suponen. Si la cocina es de vitrocerámica, puede ahorrarse energía desconectándola unos minutos antes de acabar de cocinar, ya que el calor se mantiene. Pequeños electrodomésticos. Desenchufarlos. Tras terminar de usarlos y elegir pequeños electrodomésticos con distintas potencias para utilizar la necesaria en cada caso, son algunos consejos que podemos seguir para ahorrar energía con el uso de secadores de pelo, batidoras, tostadoras, planchas, entre otros.
Aprendamos. La revolución industrial transformó por completo la manera en la que nos relacionamos con el mundo. El modelo laboral y económico que tenemos hoy en día es hijo de esta revolución, en la que descubrimos que la sofisticación de las herramientas y las máquinas permitía hacer transformaciones más rápidas de las materias primas, disparando el crecimiento económico y poblacional. La máquina de vapor fue la primera que revolucionó el siglo XVIII, aceleró descubrimientos y desarrollos tecnológicos como los ferrocarriles, que a su vez repartieron la cultura por el mundo, transportando personas de un lugar a otro en menos tiempo. La combustión necesaria para producir tantísima energía se desencadenó inexplicablemente en olas de enfermedades respiratorias, pero al poco tiempo, con la carrera industrial apenas comenzando, apareció la energía eléctrica, que traía beneficios como la iluminación de las calles y las casas, que requería menos esfuerzos y con la que se corrían menos riesgos que con las lámparas de petróleo o las caperuzas, por ejemplo. No todo lo que ha dejado la carrera industrial, en la que infatigablemente compiten las grandes generadoras de riqueza, es malo. La competencia por la eficacia, otra palabra clave para el desarrollo sostenible, ha permitido e impulsado la invención de artefactos y proyectos más limpios, ecológicos y económicos, como carros eléctricos, lámparas y estufas solares, arietes de agua, entre otros. Todos estos inventos son los rivales directos de inventos que se quedaron atrás por no cumplir con las exigencias del mercado. Una de esas exigencias, por supuesto, la ecología. Cocinar con leña es una tradición campesina que no debemos necesariamente erradicar por completo de la noche a la mañana. Un sancocho en leña queda muy rico, pero además de las consecuencias del humo para la salud humana, la combustión es un factor de contaminación directa. La mayoría de los vehículos todavía funcionan con combustible, pero ya hay grandes avances tecnológicos para que en el futuro ningún medio de transporte emita gases contaminantes. Como humanidad, desde la industria parece que nos dirigimos a una era de innovación ecológica.
Dentro de los objetivos del desarrollo sostenible que propone la ONU, hay tres categorías que guardan relación con la innovación científica: energía asequible y no contaminante, industria, innovación e infraestructuras y ciudades, y comunidades sostenibles. Estos objetivos nos hablan de las dificultades que algunas personas todavía enfrentan a día por la escasez de recursos y por falta de servicios básicos y vitales como la energía eléctrica. En algunas de las veredas más lejanas de nuestra región del Oriente Antioqueño, por ejemplo, hay familias que no cuentan con este servicio y se ven obligadas a prácticas rudimentarias de conservación de sus alimentos, como salar la carne, sin contar la cantidad tan elevada de familias que cocinan con leña o carbón por necesidad y que no cuentan ni siquiera con una estufa eficiente. Hay que señalar también que las personas que cuentan con el servicio representan un gran ítem en las cifras de contaminación del aire, dadas las combustiones de la energía doméstica. Por eso, apagar focos que no necesitemos, demorarnos menos en la ducha si esta funciona con electricidad, desconectar los cargadores de los celulares y computadores, tener un solo televisor por casa, práctica que además puede servir para unir las familias, son acciones que preservan la vida, aunque los datos de la ONU pueden también entregar noticias alentadoras como el aumento del uso en las fuentes de energía renovable. El aumento poblacional representa también un alto foco de contaminación por exceso de residuos sólidos y por emisión de gases. La prevención del embarazo adolescente y la planificación familiar también son necesidades imperiosas en la carrera hacia un mundo mejor. Actualmente, la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas. Este dato por sí solo parece no decir nada, solo que el campo está despoblado, lo que representa una enorme ventaja para las actividades agrícolas. Pero si la población mundial sigue en crecimiento, al igual que la esperanza de vida, las ciudades serán haciendo cada vez más grandes y el campo cada vez más pequeño, y eso solo significa una cosa: hambre. Sabemos que la expansión de las ciudades hacia las zonas meridionales implica problemas sociales a causa del hacinamiento y la falta de oportunidades, como la violencia y la inseguridad y el alto riesgo de desastres, a lo cual debemos hacerle frente con cultura y educación, pero especialmente con acciones que movilicen a una verdadera planificación familiar que ataque de raíz el problema del sobrepoblamiento.
El superpoblamiento de la tierra es una de las grandes causas de la desigualdad y la extrema pobreza. Garantizarle los servicios de energía, telefonía y saneamiento a una población de casi 7 millones de personas es algo, si no imposible, por lo menos titánico. Pero con todo y eso, la ONU se ha propuesto como metas a corto plazo: asegurar el acceso a todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, y mejorar los barrios marginales. Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo. Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños estados insulares en desarrollo. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados. Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales en los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales, fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional. Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.
Compartamos. En 1977 la NASA lanzó al espacio la sonda espacial Voyager, una nave espacial que desde entonces está viajando por el universo, llevando información sobre la Tierra. En 1990, antes de salir de la Vía Láctea, los científicos encargados direccionaron la cámara de la sonda hacia la Tierra para verla desde tal distancia. La cámara registró unos prismas de luz que corresponden a las órbitas planetarias. En uno de ellos se ve un pequeño punto azul pálido. Eso somos. El resultado más importante de esto no fue la fotografía, sino la lección de humildad que recibimos como especie y que el astrónomo Sagan expresó así: mira ese punto, eso es aquí, eso es nuestro hogar, eso somos nosotros. En él, todos los que amas, todos los que conoces, todos de los que alguna vez escuchaste, cada ser humano que ha existido vivió su vida. La suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones seguras de sus mismas ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, niño esperanzado, inventor y explorador, cada maestro de la moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie, vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol.
La Tierra es un escenario muy pequeño en la vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores para que en su gloria y triunfo pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensa en las interminables crueldades cometidas por los habitantes de una esquina del punto sobre los apenas distinguibles habitantes de alguna otra esquina. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuán ávidos están de matarse los unos a los otros, como de fervientes son sus odios. Nuestras posturas, nuestra importancia imaginaria, la ilusión de que ocupamos una posición privilegiada en el universo, es desafiada por este punto de luz pálida. Nuestro planeta es una solitaria mancha en la gran y envolvente penumbra cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esta vastedad, no hay ni un indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar. Visitar, sí. Asentarnos, aún no.
Nos guste o no, por el momento la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una formadora de humildad y carácter. Tal vez no hay mejor demostración de la locura de los conceptos humanos que esta distante imagen de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos mejor los unos a los otros y de preservar y querer ese punto azul pálido, el único hogar que siempre hemos conocido. Sagan.
Participemos, respondamos y justifiquemos el siguiente cuestionario y elaboremos un ensayo sobre lo que significa para nosotros la vida. ¿Eliminarías de la mente de los seres humanos el ansia de poder? ¿Por qué? ¿La codicia tiene que ver con la gran crisis que estamos viviendo en estos momentos? ¿De qué manera? ¿La religión y el desarrollo sostenible son compatibles? ¿Cómo? En todo el mundo, 4.000 millones de dólares diarios son dedicados al armamentismo. ¿Cómo podríamos invertir mejor este dinero? Las mujeres han sido y están siendo los grandes agentes de desarrollo en las comunidades rurales y campesinas. En los círculos académicos y científicos, destacan por sus grandes descubrimientos y logros personales. Entonces, ¿por qué sigue siendo tan marcada la desigualdad entre los sexos?
Cátedra de Educación para la Cultura Ambiental, grado 11, módulo Desarrollo Sostenible.